Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Me han contado que estás en Bilbao.
Estoy en Bilbao, efectivamente.
¿Y qué haces en Bilbao y yo en Vitoria?
Estamos muy cerquitas, ¿verdad? Pues mira, resulta que es el primer congreso de los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa y ¿sí? Estamos aquí pues con Fernando Zunzunegui y con un senador vasco, digamos, para un poco describir la situación que esto se encuentra e intentar echar una mano a las personas que han perdido dinero en este asunto.
Pues ya nos contarás. Bueno, hoy estamos todos escandalizados. Es que miras los periódicos y lo de Goldman, por ejemplo, es que no tiene...
Hablaremos de eso, pero yo estoy un poquito triste porque he escuchado a José María, resulta que todavía no se ha enterado, no debe escucharnos, cómo funcionan las cotizaciones en Wall Street, pero se lo explicaré personalmente.
¿José María?
José María, digo.
Es verdad que hablaba de Wall Street, efectivamente. Bueno, a lo mejor fue allí hace unos años ya. Hace un par de semanas anunciaste que a finales de este mes iba a tener lugar en Madrid un encuentro importante sobre la asesoría financiera independiente, un encuentro de expertos y organismos internacionales del sector de servicios financieros. Por los mensajes que hemos recibido, yo creo que no quedó claro si la asistencia estaba reservada a los profesionales o era una asistencia libre. ¿Podrías aclararnos esto?
Pues sí, claro, claro que sí, Pepa. Puedo aclararlo y además debo aclararlo. Y te agradezco que hagas referencia a este encuentro, porque no he podido responder a todos los escuchantes, digamos, que enviaron correos tras el anuncio que hice, preguntando, como acabas de decir, si se trataba de un acto abierto o cualquier persona interesada o para cualquier persona o estaba reservado para los asesores. Pues bien, el evento se lleva por título Burbujas financieras y burbujas regulatorias, el papel clave a desempeñar por el asesor financiero independiente, y va a tener lugar en Hotel Melia Capitana, ya de Madrid, los días 28, 29 y 30 este mes. Está organizado por la CIFA, que es un organismo sin ánimo de lucro, que reagrupa a las asociaciones internacionales de asesores financieros independientes. Y entre estas asociaciones pues se encuentra ANAF, que es la Asociación Nacional de Asesores Financieros Española, que coorganiza el evento con la CIFA. En principio está claro que está reservado a los asesores financieros, pero dicho esto, no creo que los organizadores se opongan a que puedan asistir al encuentro personas interesadas que no sean profesionales del sector. Si algún escuchante está interesado, aunque, bueno, aviso, que a algunos les puede parecer caro porque eso tiene un coste, pues bueno, pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, donde encontrarán la información para inscribirse. En todo caso, se van a abordar temas de actualidad con respecto a la crisis y más específicamente relacionados, como el título del evento indica, con el papel del asesor financiero independiente, ¿sabes?
Bueno, hablando de asesores financieros independientes, comentaste hace tiempo que esta profesión era bastante nueva en España y que si nos comparábamos con otros países europeos, el número de asesores autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores era escaso, por decirlo de alguna forma. ¿Han cambiado las tornas o seguimos igual que antes?
Bueno, hay algunos más, Pepa, pero el número de asesores financieros independientes que ha autorizado hasta ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores sigue siendo sorprendentemente bajo con respecto a los asesores financieros independientes autorizados en otros países europeos. En el registro oficial de la CNMV que consulté ayer, pues figuran 25 EAFIS. EAFIS significa pues Empresa de Asesoría Financiera Independiente, cuando en otros países europeos son centenas o miles. Hombre, yo creo que no somos ni más tontos ni más inteligentes que los demás, pero está claro que por el momento existe un problema que nadie sabe muy bien dónde viene, en la forma en que quizá España ha abordado este tema de la asesoría financiera independiente. Yo creo que es bueno saber que la figura de asesor financiero independiente pues no existía en España hasta que la directiva europea, de la que aquí hemos hablado en varias ocasiones, la conocida por la MIFID, ¿no?, la Directiva de Instrumentos Financieros de los Mercados, pues obligó a todos los países de la Unión Europea a adaptar el entorno de servicios financieros, particularmente en lo que concierne a la protección del inversor. Y la ley bursátil española tuvo que ser modificada en función de esta directiva europea, y fue así como nacieron estas EAFIS, ¿no?, estas empresas de asesoría financiera independiente, que pueden ser o empresas o pueden ser personas físicas, pero que en todo caso deben ser autorizadas por la CNMV. En fin, me parece oportuno repetir que la adaptación de la MIFID se ha hecho también en los demás países de la Unión Europea y que nadie entiende, vuelvo a repetir muy bien, por qué en España solo 25 entidades jurídicas o personas físicas tienen hasta ahora la autorización. Y lo que tenemos que también tener en cuenta es que es necesario diferenciar los asesores financieros en general de los asesores financieros independientes en particular. Quiero decir que las entidades financieras pueden tener asesores financieros, pero que los asesores financieros independientes no son asalariados de ninguna entidad financiera clásica.
Ya.
Sabiendo que en el caso de las entidades financieras clásicas, la asesoría, si existe, debe estar separada de la comercialización de los productos. Es decir, que una cosa es asesorar y otra, vender productos, ¿sabes?
Pues mira, vamos a ver si lo he comprendido bien esto. Sí. Porque si necesito que me asesoren sobre mis inversiones, puedo elegir entre ir a ver a un asesor financiero independiente, aunque haya pocos, o a una entidad financiera clásica en la que un asesor se va a ocupar de mí. Ambos asesores deben hacer lo mismo, aconsejarme, sin intentar venderme nada.
Eso es.
Pues chico, yo no sé, creo que no es exactamente así, porque casi siempre el empleado de la entidad financiera que te asesora es el mismo que te hace firmar el contrato o los contratos de los productos que te está aconsejando, que te, ¿no?
Entiendo.
¿Te los vende?
Entiendo lo que dices, Pepa, estoy sonriendo, pero entiendo lo que dices. Simplemente porque es cierto que hoy en día, en general, el que aconseja a los ciudadanos sobre sus inversiones les está vendiendo al mismo tiempo los productos. Pero esto va en contra del espíritu de la MIFID, y hay que decir más, puede ser sancionable, ¿eh? En este aspecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha expresado de una forma extremadamente clara. Asesorar es una cosa, comercializar es otra. Y claro, estas dos actividades deben estar totalmente separadas si es en una misma entidad, por lo que se llaman las murallas chinas. Bien, pues poco a poco esta separación se está haciendo. Porque fíjate que hay entidades financieras que han declarado abiertamente, yo no asesoro, solo vendo, lo que está bien. Pero hay otras entidades que creo que aún no lo han comprendido o no lo quieren comprender. De la misma forma, además, que hay empresas o personas que anuncian sus servicios de asesoría financiera sin que estén autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y esto hoy en día no está permitido. Pero bueno, todo en la vida necesita una cierta adaptación, y nos tenemos que ir acostumbrando al hecho de que los organismos supervisores de los mercados financieros, en nuestro caso la CNMV, pues han expresado claramente que las funciones de asesoría y de venta deben estar separadas. Y en la misma línea, los asesores financieros, sean dependientes o independientes, deben someter a sus clientes a lo que se conoce como test de idoneidad antes de poder aconsejarles los productos financieros que les pueda convenir.
Creo recordar que hace ya mucho tiempo, cuando describiste la necesidad de conocer el perfil del inversor, nos hablaste de algo que me hace pensar en eso del test de idoneidad. Pero ese test, ¿en qué consiste exactamente?
Pues mira, Pepa, consiste en hacer un conjunto de preguntas a los ciudadanos que se interesan en invertir una parte de sus ahorros en productos financieros. ¿Qué preguntas? Pues mira, te doy algún ejemplo. Por ejemplo, pues hay un bloque sobre el objetivo de la inversión. Hay que especificar el horizonte temporal de la inversión. Hay que especificar cómo se siente que se considera el inversor, que ya hemos tratado aquí, conservador, moderado, tal. Hay que especificar algunas cosas diciendo, ¿qué ganancia quiere usted tener? ¿El 5% y no perder nada? ¿Quiere usted ganar 10 y perder 2? Etcétera. Hay que ver también si necesita una renta a corto plazo. ¿Cuánto dinero va a disponer después de sus gastos? ¿Qué conocimientos financieros tiene? ¿Qué estudios? En fin, un conjunto de cosas que lo que permite precisamente y de lo que se trata es de hacer una especie de radiografía del inversor para determinar qué productos financieros le convienen y qué productos no. Lo que puede parecer curioso es que esto no haya existido antes, porque creo que es de cajón, ¿no? Pues todos sabemos las tropelías, ¿no?, que se han cometido vendiendo productos financieros a ciudadanos que no tenían ni idea de dichos productos. Bueno, para ser preciso, tengo que decir que hoy en día todavía hay ciudadanos que compran productos financieros que no entienden, Pepa.
Pues sí, vamos. Yo creo que si tomamos como referencia los mensajes que recibimos, es evidente que hay muchos ciudadanos que se dan cuenta, seguramente demasiado tarde, que han firmado la compra de... se dan cuenta de que han firmado la compra de productos financieros que no les convenían. Así que, no sé, quizás el test de idoneidad que has descrito no sea un instrumento muy eficaz, no funcione muy bien el asunto. Yo te pregunto, ¿existe un modelo estándar de ese test, un modelo que imponga la CNMV, por ejemplo? ¿Las preguntas son siempre las mismas?
Bueno, pues no existe un modelo estándar, pero la Comisión indica el objetivo que hay que alcanzar con el test de idoneidad. Mira, te voy a leer algunos párrafos de lo que la CNMV dice en su web. Dice, uno de los principales cambios que incorpora la MIFID y su normativa de desarrollo para las entidades incluidas en el aspecto de la asesoría financiera independiente, es la regulación de la obligación de elaborar un test, que estamos hablando, con el objetivo de aumentar la protección de los inversores. Vemos que está hecho en ese sentido. Y de establecer una serie de criterios para que los servicios de inversión prestados al cliente se adecuen a sus necesidades. ¿Ves? Este es un texto totalmente oficial. ¿Y qué indica? No dice qué preguntas tiene usted que hacer, pero sí indica que es necesario, por ejemplo, saber, conocer la situación financiera del cliente, qué objetivos de inversión tiene, absolutamente, digamos, qué conocimientos, como decíamos. Y luego, indica algo muy importante, es que las preguntas deben ser muy claras, es decir, que el test de idoneidad debe formularse de forma imparcial, clara y no engañosa. Estas son las líneas generales que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores para precisamente que ese test se pueda elaborar. Y actualmente ya existen, digamos, y se parecen muchos. Bueno, algunos a lo mejor sean peores que otros o mejores, pero ya existe todo esto. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque no puede ninguna entidad asesorar a nadie sin que se haga este test y además se guarde la copia y se, le, y se justifique por qué se le está a ese cliente aconsejando esos productos. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es que tanto los asesores financieros independientes como los asesores de las entidades financieras clásicas deben también realizar a sus clientes un test de conveniencia.
¿Otro test? Bueno, es que esto parece una carrera de obstáculos, Paco. ¿En qué consiste el test de conveniencia? ¿Lo puedes resumir brevemente, por favor?
Sí, mira, el test de idoneidad tiene una relación, digamos, cliente-producto. El test de conveniencia está más dirigido a los conocimientos que tiene el cliente. Es decir, la conveniencia, digamos, es verdaderamente saber exactamente cómo el cliente, porque si tienes un cliente que es profesional, si tienes, también se puede asesorar a una entidad financiera, no es absolutamente, no tiene nada que ver con el hecho de particulares que llegan. Y hay que pasar todo el tiempo necesario para que precisamente el cliente también sepa cómo y por qué se le está diciéndole, pues mire usted, en función de lo que usted me está respondiendo aquí, a usted lo que le conviene es esto, lo demás allá. Entonces está la conveniencia, luego está también la justificación de los productos. Pero bueno, si no te importa de esto, porque a mí me parece, sinceramente, por los correos que recibimos y en las conferencias que doy, que este tema todavía no está muy claro y que además hay muchas entidades que todavía no lo aplican y es importantísimo para que verdaderamente nos acerquemos lo más rápidamente posible a que los ciudadanos españoles tengan los mejores consejos de inversión.
Pues hablaremos de ello. Paco, un beso muy grande.
Un beso fuerte, Pepa.
Hasta luego. Adiós.
Hasta pronto, adiós.